¿Cómo fue tu infancia? ¿Recuerdas aquellos días de veraneo donde salías, por ejemplo, a algún pueblo con mar? Veraneábamos en un pueblecito de la costa. Aprendí a montar en bici. Una BH Bates. Debía tener, no sé, 3 o 4 años. Mi padre me agarraba al sillín y empezaba a andar conmigo acompañándome mientras daba mis primeras pedaladas. Lo hicimos una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra. Él me sostenía y yo daba unas pedaladas y luego pie a tierra. Me caí varias veces. Ay, esas rodillas y esas manos desolladas, no como los niños de ahora. Me levanté tantas veces como me caí. En una de esas noté que volaba, que pedaleaba solo y al darme la vuelta pude ver cómo mi padre había soltado el sillín y se alejaba. Y yo comenzaba a montar solo, a crecer solo, a volar solo, a volar. De alguna manera, a separarme de él, a separarme de todo. Debo decir, alguna vez lo he hecho, que estas entradas son un ejercicio de puro egoísmo. Espero que me perdonen. Escribo siempre con el oyente enfrente, es verdad, pero escribo para mí. Escribo para mí desde un yoísmo expansivo que diría Gloria Fuertes y con el objeto de quitarme las presiones y los dolores. Diazepam semanal, digamos. Cuando algo me acecha, me siento a escribir y así ordeno mis ideas. Convierto mis experiencias en algo perdurable, medito y reflexiono y a la vez provoco que esa experiencia sirva de agarradero liberador, que evite la caída al precipicio de la adversidad. Si además de todo ello, estas entradas pop os sirven a vosotros, queridos oyentes, mucho mejor. Miel sobre hojuelas. Estos días estábamos viendo en casa Afterlife de Ricky Gervais en Netflix, una emotiva comedia negra llena de tierna ironía y humor sangrante que va sobre la complejidad del luto y sus terribles y divertidas consecuencias. Veo a Ricky Gervais, que es un humorista humanista, y pienso que se habla poco del luto y hay que hablar más de él. Tendemos a ocultar la muerte, a esconderla, y construimos tanatorios en la periferia, allá afuera, en los polígonos. Y nos apartamos o nos escondemos cuando queremos llorar la pérdida de alguien querido. Esta entrada, como la serie de Gervais, quiere hablar un poco sobre el luto porque hablar siempre es bueno, y recordar a los que se han ido es un bálsamo. Y de alguna manera los mantiene vivos. Uno de los mejores consejos que recibí cuando falleció uno de mis familiares más allegados fue el de una buena amiga. Si necesitas llorar, si te duele, si quieres llorar, llora. Llorar el dolor. Deberíamos sacar del armario todo lo que tiene que ver con la muerte. Deberíamos hablar de ello con más naturalidad, sin tanto temblor, ni tanto vértigo, ni esa puta electricidad que nos paraliza. Duelo viene de dolor y luto viene de llanto. La pérdida de un ser querido es un proceso de dolor y llanto. Asumir, como primera experiencia, que el dolor y el llanto son parte del proceso, siempre es un sí. Es casa y es justo y necesario. Hablar de ello es importante. Entender que el dolor y el llanto es fundamental en este trance es una llave maestra. Cuando falleció este familiar, ya veis, sigo hablando de mí. Lloré poco, muy poco. Pensaba que me rompería en dos y provocaría un estruendo extraordinario y silencioso. Sin embargo, no me rompí y apenas lloré, no sé por qué. Preferí el silencio y los paseos. Me iba al campo o a la playa y caminaba durante horas. A veces solo, escuchando música o en silencio, y a veces acompañado de mis perros, siempre tan cerca, recordando a ese familiar, hablando de cualquier cosa, o intentando que las horas me sobrevolaran. Fue un duelo en el que aprendí mucho y que viví con una intensidad emocionante, un luto que de alguna manera nunca ha terminado y que no deja de enseñarme. Aprendí entonces por más que intentase huir, ese duelo estaría siempre conmigo. Aprendí a vivir con ese nuevo dolor, con ese hueco, esa ausencia. Entendí que no había que superar nada, que no había que escapar de nada, que ese dolor era mío, privativo, individual. Un dolor que me unía con ese familiar y del que no quería prescindir. Un dolor cálido, voluntario, digamos necesario. Entendí que ese dolor era mío, nuestro, y que me gustaba sentirlo y que me gusta sentirlo ahora porque así estamos un poco más cerca, como antes de volar con la bici. Y yo me siento más completo. Completo, alegre, satisfecho, como aquella BH Bates, o como cuando subimos al Teide y me sentí el tipo más alto del mundo en el lugar más alto de España. 3.715 metros sobre el nivel del mar y casi 8 kilómetros sobre el lecho oceánico. Debía de ser el año 90 y poco. Tras subir a pie del último tramo, llegamos arriba y nos sentamos a descansar en las piedras y miramos la inmensidad sobre un día claro. Al fondo el resto de islas y el mar eterno y tú. Dijiste algo, así como los pies en el suelo y las ideas siempre altas. Y yo sonreí receloso, porque nunca sabía de dónde salían esas frases tan increíbles. El luto, el dolor, el llanto, los recuerdos, un bálsamo. Ricky Gervais y su Afterlife. Las entradas egoístas de un yoísmo expansivo. No esperar nada, no superar nada, pensar en este sentimiento mío, nuestro. En volver a subir a lo más alto, dejar de ocultar la muerte en polígonos a las afueras, seguir escribiendo estas entradas pop, que son diazepam, aquella BH Beige, aquel verano, estas palabras, y empezar a montar solo, a crecer solo, a volar, de alguna manera, a separarme de todo. Empezamos.
¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa.
Parada de Preire, carretera 41, ¿bien?
Creo que eso está a una hora y media de Chicago.
Alquilaré un coche.
No, no, el señor Kaplan ha dicho el autobús. ¿Quiere estar seguro de que va solo?
Conforme. ¿Y qué he de hacer cuando llegue allí?
Esperarlo en la carretera, él llegará a las 3:30.
¿Y cómo lo conoceré?
Te reconocerá él. También aquí han publicado tu retrato.
Ah, ya.
Bienvenidos una semana más a tu cita con nombre de podcast. Un programa sobre otras realidades para hacerte pensar y reflexionar. En la entrada de este programa he hablado de muerte. Y ahora vamos a preguntarnos por qué tenemos miedo a la muerte. Ese gran misterio que hace que nos sintamos temerosos del final de nuestros días y que por lo tanto pocas veces nos paramos a pensar en ello. ¿Conoces que el miedo a la muerte se le denomina tanatofobia? Si algo tenemos claro en la vida es el devenir del ser humano, de que nadie puede escapar de la muerte, ya que es lo único cierto que sabemos desde que nacemos. La muerte. Vida y muerte son dos caras inseparables, como una moneda, y sería engañoso vivir a espaldas de la muerte. Pero lo cierto es que es difícil establecer una actitud correcta ante ella. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo la afrontamos? Vivimos en un mundo plural en los que el propio concepto se ve afectado por aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos que permiten que cada uno de nosotros viva ese proceso de una manera distinta. De hecho, pensar en la muerte puede generar ansiedad e incluso provocar y experimentar que la muerte es inminente. Esa ansiedad extrema, provocada por miedos persistentes, ya os he dicho que se denomina tanatofobia. La tanofobia proviene del lenguaje griego tanatos, que se refiere a la muerte, y phobos, miedo. Debemos pensar que el miedo a la muerte se presenta como aquello que se escapa a cualquier voluntad de control por parte de la persona. La incertidumbre conlleva a la angustia, y sus consecuencias pueden provocar en nosotros dos tipos para enfrentarla. Evitar a toda costa nombrar o hablar de la muerte como un mecanismo de defensa. Este tipo de personas que intentan no enfrentarse a ninguna situación que les provoque este tipo de sentimientos. En casos más extremos pueden llegar incluso a evitar las propias revisiones de salud o actividades que conlleven un riesgo para la vida. Por otro lado están las personas que intentan tener un pulso con el control de la muerte y la enfermedad. Son el caso opuesto a los anteriores y también se les conoce como personas hipocondriacas. Ser hipocondriaco conlleva a creer firmemente que padeces una enfermedad seria y potencialmente letal, o el miedo a padecerla. Estas personas están en un control constante, analizando sus signos y síntomas ante cualquier situación relacionada con la salud. El profesor José Luis Aranguren, que ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, clasificaba y distinguía a la muerte eludida como la más extendida por la sociedad actual. La muerte eludida consiste en vivir como si el ser humano fuera inmortal. No nos planteamos en ningún momento el hecho de una muerte futura. La muerte es lo contrario de la vida, es alguna de las frases más reconocidas que invitan a incluso la de no preocuparse porque ahora estamos viviendo. ¿Cómo afrontas tu propia muerte? Vivir en Occidente y pensar en la muerte es sinónimo de huida. Al contrario de lo que ocurre en otras culturas, en Occidente es un tema del que preferimos no profundizar e incluso hablar. Esto puede suponer que generemos miedos e incluso ansiedad ante una situación que nadie vamos a poder evitar, como ya os digo que es la muerte. El tabú de la muerte empieza desde que somos pequeños. Cuando fallece un familiar, generalmente se le oculta a los niños. Parece lógico, porque no quieres hacer daño. Quieres protegerles y evitar cualquier tipo de sufrimiento, pero ¿es realmente lo correcto? No hace falta esperar a que la muerte nos aceche para abordar este tema. Tenemos que aprender a acompañar el sentimiento de tristeza y todas sus consecuencias. Hablar sobre ella con nuestros seres queridos es un paso importante. Pero ¿cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? Lo denominamos proceso de duelo o también luto. aflicción o pena. Es un proceso adaptativo natural ante la pérdida de un ser querido y se asocia a problemas de salud como la depresión y la ansiedad. Para muchas personas, el duelo es el conjunto de emociones donde la frustración y el dolor juegan el papel central, aunque principalmente está relacionado con la pérdida de un ser querido, también pueden estar vinculadas a conductas vinculadas con la pérdida afectiva como un trabajo, una persona amada o un fracaso personal. Conocer las fases del duelo es importante para, primero, saber que es un proceso normal que todos pasamos ante alguna pérdida. Además, es normal que la pérdida de alguien querido provoque dolor emocional. Una de las teorías más conocidas en relación al duelo viene de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su teoría de las 5 etapas del duelo, publicada en el año 1969 en el libro On Death and Dying. A continuación os voy a detallar el modo en el que se sienten las personas en fase de duelo y cómo tienden a actuar. Las 5 etapas del duelo son: primero, etapa de negación. Durante esa etapa negamos la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto. Es una manera de amortiguar el golpe y desplazar ese dolor que nos produce la noticia. La negación no debe ser sostenida de manera indefinida, puesto que la realidad es exactamente lo contrario. La segunda es la etapa de la ira. No poder hacer nada al respecto nos genera frustración y, por tanto, rabia y resentimiento. El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre la causa porque, lamentablemente, la muerte no es reversible. En ocasiones buscamos culpables porque pensamos que es el resultado de una decisión y tremendamente injusto. La rabia se dirige contra las personas que no tienen culpa de nada o incluso objetos o animales que estén relacionados con la persona que ha fallecido. La tercera etapa es la de la negociación. Es un proceso en el que fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para hacer que eso sea posible. Es como buscar un milagro, pactar con un ente divino para que nos devuelva a nuestro ser querido. Es una etapa que dura poco en el tiempo ya que no encaja con la realidad y además resulta agotadora estar buscando soluciones que nunca serán efectivas. La cuarta es la etapa de la depresión. Aparece en ella una sensación de vacío y una fuerte tristeza que no desaparecen. Dejamos de buscar responsables, dejamos de fantasear con realidades paralelas para aterrizar en un presente que no nos gusta nada. No solo es una etapa en la que te das cuenta de la ausencia de un ser querido, sino que además tienes que empezar a vivir una realidad nueva. Es normal experimentar emociones de soledad, tristeza y melancolía. La quinta es la etapa de aceptación, que no se caracteriza por la felicidad. Es el momento en el que se acepta la muerte del ser querido y se empieza a vivir. Existe dolor emocional por lo ocurrido, pero se caracteriza por la ausencia de sentimientos intensos y por el cansancio. Paso a paso volvemos a la capacidad de experimentar alegría y placer. Aunque las citadas etapas de Kubler-Ross son de las más estudiadas y reconocidas, tenemos que conocer que no todas las personas en fase de duelo tiene por qué atravesar las 5 etapas y que podemos experimentarlas incluso en otro orden y solapándose entre ellas. Afrontar el miedo a la muerte debería iniciarse en las escuelas y dentro de las unidades familiares o amigos. Romper el tabú de hablar cómo nos gustaría morir, cuáles son nuestros últimos deseos y afrontarlos con normalidad tendría que extenderse en esta sociedad en la que solo ocultamos emociones por vergüenza o miedo al que dirán de nosotros. Vivir libres es vivir sin cargas emocionales. No tengas miedo a compartir y expresar cómo te sientes. Hay personas que se refugian en la religión. Pero a mí eso de las religiones, eso de que después de la vida habrá una vida donde te van a premiar o te van a castigar dependiendo de lo que hagas en esta, pues no me gusta. Así que prefiero quedarme con la versión expresada en Los caballos de Troya de J.J. Benítez y de las enseñanzas que, según esa novela, nos dio sobre la figura de Jesús de Nazaret. Si algún día lo experimento y puedo volver, os lo contaré. Vamos a tratar ahora de un tema que quizá no te afecta directamente, porque nunca te han amputado un miembro. A mí ni siquiera me han quitado la apendicitis, ya ves. Ese apéndice que a veces se inflama y que, si no te lo amputas, por dolores evidentemente puede explotar y crearte algo más grave, que es la peritonitis. En su tiempo se conocía como la enfermedad del costado y era irremisiblemente causa de muerte. Ya ves cómo ha avanzado la ciencia. Bien, pues de lo que voy a hablar hoy es de un tema un tanto misterioso, que es el de los miembros fantasmas. Es decir, cuando a alguien le amputan un dedo, una mano, un brazo, una pierna, un pie, muchas veces siente que ese miembro sigue presente en su cuerpo. ¿Por qué? Si a ti no te han amputado nada, mejor que mejor, pues habrás oído hablar del fenómeno. Y es que cuando alguien sufre una amputación es muy probable que siga sintiendo dolor o picor en esa extremidad, aunque ya no esté. El fenómeno no es ningún mito, es real y tiene explicación científica. A diferencia de otros animales, el ser humano, cuando nace, se encuentra todavía en proceso de desarrollo. Por eso estamos tan indefensos. Necesitamos esa protección de nuestros padres y al crecer no recordamos nada de nuestra etapa inicial. Los primeros años de crecimiento son vitales para la correcta formación del sistema nervioso. Y eso implica la creación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones entre ellas. Durante las primeras fases del crecimiento, a la vez que aprendemos a andar o a controlar algunas de nuestras funciones fisiológicas, el sistema nervioso también se va ajustando para dominar estos procesos, estableciendo las conexiones correctas entre las neuronas. Prueba de ello es que, si a alguien le tapan un ojo en el momento de nacer y se lo destapan al cabo de unos años, ese ojo, a pesar de estar sano, será ciego, pues el cerebro no habrá aprendido a usarlo y no estará conectado con él. De forma similar, pero al revés, cuando tu cerebro ha aprendido a manejar y localizar una parte del cuerpo, si ésta desaparece, el cerebro sigue pensando que está ahí. Y esto es un verdadero problema para el que lo sufre. El médico francés Ambroise Paré, en el siglo XVI, ya describió los fantasmas sensoriales. También René Descartes hace referencia a este fenómeno en una de sus obras. La primera descripción rigurosa se la debemos a Silas Baird Mitchell, padre de la neurología americana. Después de la batalla de Gettysburg, en la Guerra de Secesión, muchos pacientes fueron llevados al hospital, la mayoría con amputaciones de miembros. Mitchell anotó que de 90 amputados, 86 describieron sensaciones debidas a esa extremidad. Y anotó minuciosamente el tipo de sensación, no solo dolor o picor, también encogimiento o calor. Parece ser que el interés por esta patología surge de su amistad con el poeta Walt Whitman. Durante la guerra, Whitman fue a buscar a su hermano herido en Fredericksburg, estado de Virginia. A raíz de esa visita pasó 3 años de voluntario en un hospital de campaña, atendiendo y acompañando a heridos, y recogió muchos relatos de soldados amputados que hablaban de los fantasmas de su propia carne que volvían para atormentarlos. En el capítulo 108 de Moby Dick, el capitán Ahab también describe que todavía siente su pierna amputada. ¿Cómo explica la ciencia esos presuntos fantasmas? Dentro de nuestro cerebro existen áreas que regulan funciones concretas. Determinadas lesiones en el cerebro pueden hacer que perdamos el gusto, el habla o la movilidad de cierta zona. De la misma manera, hay lugares precisos que integran la información sensorial que recibimos de un determinado brazo o pierna. ¿Qué pasa cuando amputamos ese brazo o esa pierna? Pues que el cerebro sigue teniendo la zona que integra las señales de esa extremidad. Al dejar de recibir señales de los miembros periféricos, esta parte del cerebro que ha dejado de tener función genera descargas espontáneas que son interpretadas como dolor, picor o molestia. ¿Se puede tratar una enfermedad con un origen tan complicado? ¿Se pueden dar analgésicos a un miembro que ya no está? Tradicionalmente se trataba de intervenir sobre el muñón, pero obviamente el problema no está ahí. También se han utilizado medicamentos contra el dolor, pero a diferencia del dolor puntual, el dolor crónico es difícil de tratar. El médico indio Vilayanur Ramachandran ideó un sistema ingenioso. Partió de la base de que la gente que había tenido el miembro paralizado antes de la amputación era más propensa a sentir el miembro fantasma. Esto implica que durante un tiempo los pacientes habían intentado mover la extremidad sin éxito, lo que había creado una realimentación sensorial que se quedaba grabada. El dolor se debería a que el cerebro interpretaba que debía seguir intentando mover el miembro que estaba paralizado. Según esto, la terapia consistiría en reeducar al cerebro para eliminar esta supuesta parálisis. Para eso utilizaba una caja con un espejo en la que el miembro sano, por medio del reflejo, imitaba al miembro amputado y el cerebro interpretaba que ya no estaba paralizado. Esta terapia con la caja espejo ha tenido cierto éxito, aunque muchos estudios que describen el uso de esta terapia no cuentan con la metodología adecuada, por lo que su uso sigue siendo controvertido. Queda claro que la mayor caja de sorpresas no es la de los espejos de Ramachandran, sino nuestro cerebro. Se pensaba que las áreas que el cerebro dedica a cada capacidad son inmutables. Eso provocaba que algunos tumores cerebrales fueran inoperables por afectar a zonas funcionales. En 2016, un equipo de científicos españoles descubrió que utilizando la estimulación magnética transcraneal, algunas tareas cerebrales podían cambiarse de sitio, lo que permitiría acceder quirúrgicamente a determinadas áreas sin perder la funcionalidad. En todos los regímenes democráticos o dictatoriales siempre hay un ente que suele poner orden o sembrar el miedo dependiendo del tipo de régimen del que hablemos. Todos sabemos el miedo que la gente tenía en Rusia a la KGB. Ahora tiene un nombre más suave. Todos sabemos cómo los policías del servicio secreto de la CIA o la NSA funcionan, más o menos. Todos sabemos cómo funciona el MI5 o el Mossad israelí. Pero en el pasado, en un régimen del siglo XX que sembró el terror, había un cuerpo de policía que daba pavor: la Gestapo. Una tenebrosa policía secreta del nazismo. La terrible policía secreta de la Alemania nazi fue el principal instrumento utilizado por el Estado para infligir terror entre la población y neutralizar a los elementos de la sociedad que el gobierno consideraba peligrosos. La principal arma de la Gestapo era el miedo a ser denunciado por cualquiera, un vecino, un compañero de trabajo o incluso algún familiar. Nada nuevo bajo el sol, esto ya sucedía con la Inquisición. En cualquier país, lo que pasa es que por ahí le ponen española para, bueno, para que piensemos que eso era algo de otro lado, pero la Inquisición funcionó en todo el mundo. La Gestapo solo en Alemania. La mayoría de las personas, cuando escucháis el término Gestapo, no podéis evitar un estremecimiento. Bueno, muchos una ignorancia. Esta organización policial, fundada por decreto el 26 de abril de 1933 por el entonces ministro del Interior, Hermann Göring, tenía como único objetivo acabar con todos aquellos que eran considerados un peligro para el gobierno. Vaya, esto se parece a la orden que dio Marlaskón durante la pandemia para vigilar aquellas opiniones disidentes. ¿Os acordáis? ¿Qué cosas? ¿Y eso es democracia? Yo no creo que lo sea. Pero en fin. Para lograr alcanzar su objetivo final, es decir, eliminar a cualquiera que pudiera hacer gala de tendencias peligrosas para el Estado, la Gestapo no dudaba en emplear los métodos que tuviera a su disposición, por brutales que fueran. Bueno, aquí simplemente se dedicaron a censurar, eliminar de las redes o multar o perseguir o hacer vigilancias fiscales. Entre los grupos calificados de peligrosos, y a los que era necesario neutralizar, evidentemente se encontraban los judíos, los gitanos, los comunistas, claro que sí, los homosexuales y todos aquellos que presentasen una conducta considerada antisocial según el partido nazi que gobernaba en Alemania con mano de hierro. El término Gestapo es un acrónimo que deriva de Hermann Geheime Stasi o Policía Secreta Estatal. La función principal de aquella organización era, básicamente, como su nombre indica, la de actuar como policía secreta. Y estaba formada por oficiales, procedentes de otros cuerpos policiales a cuyos miembros no se tuvo en cuenta sus antecedentes políticos, siempre y cuando estos no hicieran peligrar la estabilidad del gobierno. La Gestapo contaba con absoluta libertad de acción para investigar los casos de traición, espionaje y cualquier agresión que supusiese, según sus criterios, una amenaza, cosa que el CNI no tiene esa libertad absoluta, sino que actúa con permisos de jueces, en este caso del Tribunal Supremo. Pero bueno, esto no lo sabe la población y los políticos intentan, bueno, pues que parezca que no, que actúan por libre designación o por libre albedrío. Pero volvamos a la Gestapo. Su trabajo policial se basaba primordialmente en las denuncias anónimas. Y esto lo hemos visto aquí en la pandemia. La gente en el balcón, se le llamaba policía de balcón. Oye tú, ¿dónde vas? Estamos encerrados. Jolín, pues a trabajar, que soy un trabajador esencial. En fin, en aquellos tiempos, pues un simple comentario en una cervecería podía ser suficiente para que cualquier ciudadano acabara en prisión. Aquí ha sucedido en Twitter. Un comentario por alguien en Twitter le ha supuesto una sentencia. Vaya, de un año de cárcel y o pagar una multa de 3.000 euros. Esto no ocurre con otras cosas, pero claro, cuando algo se arma alrededor de un personaje que se quiere silenciar, pues pasan las cosas que pasan. Y ya sucedía antes y no va a dejar de suceder ahora. La Gestapo se creó con la absorción de la policía estatal prusiana, un cuerpo policial que investigaba los crímenes políticos cometidos en Prusia desde mediados del siglo XIX hasta 1933. El último director de la policía estatal prusiana y primero de la Gestapo fue Rudolf Diels, un policía de carrera, mujeriego y camorrista, que había ingresado en el cuerpo gracias a su profundo conocimiento sobre los movimientos radicales urbanos. Pero la limpieza de enemigos del Estado acometida por Diels no llegó a los extremos que alcanzaría posteriormente, ya que durante sus inicios la Gestapo no estaba formada exclusivamente por nacionalsocialistas, sino que más bien estaba constituida por un grupo de policías que veía en la fusión de ambos organismos una oportunidad para prosperar. Más tarde, las incorporaciones a la Gestapo sí que fueron en su mayoría de reclutas procedentes del ámbito nacionalsocialista, con lo que este cuerpo policial llegó a radicalizarse hasta extremos insospechados. Ese mismo año, 1934, Göring sustituyó a Diels como comandante de la Gestapo en Prusia y recomendó extender el papel de este cuerpo policial a toda Alemania. De hecho, en su afán por controlar la Gestapo en todo el país, Göring chocó con los intereses del comandante de las SS, Heinrich Himmler, que era jefe de la policía de Múnich y que también tenía el objetivo de tomar el control absoluto del sistema policial alemán. En esta lucha de poder, Himmler consiguió hacerse con el control de la BIPOPO, la policía política de Baviera. Al final ambos hombres aparcaron sus diferencias y Göring transfirió toda la autoridad de la Gestapo a las SS. Pero poco después, el frío y calculador Reinhard Heydrich, jefe de la SD, el servicio de seguridad de las SS, acabaría haciéndose con el control absoluto del cuerpo y fue nombrado comandante de la Gestapo, cuya sede central en Berlín se encontraba en la Prinz Albert Strasse, número 8, en un edificio que antiguamente había sido un teatro. Muy pronto los berlineses conocerían aquel tétrico lugar como la Casa de los Horrores, puesto que era ampliamente sabido por todos que allí se torturaba y maltrataba a los detenidos mientras se hallaban esposados a la pared. También en 1934, las fuerzas conjuntas de la SS y la Gestapo llevaron a cabo una serie de arrestos en masa, y se aprovechó para eliminar a todos aquellos que resultaban molestos para los intereses del partido nazi. Una de sus acciones más sonadas es la que se produjo durante la que ha pasado a la historia como la noche de los cuchillos largos. Una matanza de miembros de las SA, un cuerpo paramilitar al servicio del partido nazi, también conocidos como camisas pardas, de la que no se ha podido determinar el número total de víctimas. Pero lo que sí se sabe es quién fue una de las más importantes. Su comandante, Ernst Röhm, que fue ejecutado sin juicio alguno, al igual que la mayoría de los líderes de esta organización, de la que Hitler había empezado a desconfiar. De este modo, el líder nazi se deshizo de aquellos que consideraba unos peligrosos enemigos. La SD contaba con un archivo policial muy completo que reunía los datos de millones de alemanes. Entre la información que contenían estos archivos, no faltaban numerosos datos sobre los hombres más importantes de Alemania. Dada su creciente importancia, la Gestapo fue incorporada a la oficina principal de las SS para seguridad del Reich, RSHA. Entonces pasó a ser conocida como Departamento 4 y empezó su expansión por todo el país. De hecho, la apertura de oficinas de la Gestapo en las principales ciudades de Alemania fue meteórica. Una de ellas estuvo ubicada en un edificio situado en la ciudad de Colonia, conocido como el The House, que, a pesar de los duros bombardeos a los que se vio sometida la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, permaneció casi intacto. En la actualidad, ese lugar de trágico recuerdo se ha transformado en un centro de documentación sobre el nacionalsocialismo y en un museo. Los visitantes además pueden ver la antigua prisión, que ahora es un espacio de recuerdo de todos aquellos que estuvieron presos entre sus fríos muros. El nombre de Elde, con el que era conocido el edificio de la Gestapo en Colonia, era un acrónimo de las iniciales de su propietario, un empresario católico alemán llamado Leopold Dachmin, y fue alquilado por la Gestapo mucho antes de que estuviera terminado. En los pisos superiores se situaban las oficinas, mientras que en el sótano se ubicaron 10 calabozos donde eran trasladados los detenidos mientras esperaban a ser interrogados. La casa también contaba con una sala de interrogatorios y un búnker al que solo tenían acceso los oficiales y los empleados. En el patio interior se llevaron a cabo las ejecuciones, que se contaron por centenares. Además de en las ciudades, la Gestapo también poseía oficinas en los campos de concentración, cuya dirección se asignó a miembros de bajo rango y a las unidades de exterminio. Sus funcionarios también colaboraron con las SS, con las autoridades de la ocupación militar y con los administradores civiles nazis para ayudar en la captura y deportación de judíos. El nombre de Gestapo despertaba el terror, y por lo general los alemanes creían que había un agente de la Gestapo espiando en cada esquina, pero la realidad era muy distinta. En su momento de mayor expansión, el número de agentes de la Gestapo no ascendían a más de 32.000, de los cuales poco más de la mitad mantenían el orden en las calles. También acostumbraban a pasar desapercibidos entre la gente. De hecho, los miembros de la Gestapo solían vestir de paisano como un ciudadano alemán corriente, y se identificaban con una placa ovalada en cuyo anverso figuraba un águila con la esvástica entre sus garras, y en el reverso se podía leer Geheime Stadtpolizei y el número de la gente. Hollywood se ha encargado de presentar a los agentes de la Gestapo con largos abrigos de cuero negro, una vestimenta que, aunque identificamos normalmente con ellos, en realidad estaba de moda en la Alemania de aquel tiempo. Cuando el final de la Segunda Guerra Mundial se hallaba próximo y a medida que el ejército estadounidense se acercaba más a Berlín, la Gestapo fue disolviéndose poco a poco. Su edificio principal en la capital alemana fue bombardeado el 3 de febrero de 1945, y a primeros de abril, sus funcionarios empezaron a quemar archivos y documentación que podían resultar comprometedores. El 29 de abril de 1945, los soviéticos plantaron una bandera con la hoz y el martillo en la sede de la Gestapo de Berlín, aunque fueron repelidos por un nutrido grupo de hombres de las SS. Al final, la organización policial más famosa y temida de la historia fue disuelta por el general Dwight Eisenhower el 7 de mayo de 1945. Durante los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y quedó prohibida en todo el país para siempre. Aunque recordemos, no hay nada para siempre. Muchos códigos, libros encontrados a lo largo de la historia, han permanecido indescifrables por muchísimos años hasta que alguien dio con la clave para poder interpretar lo que esos libros contenían. Un extraño manuscrito, encontrado en una colección inglesa del siglo XVIII, ha resultado ser finalmente un manual de exorcismos, escrito en un lenguaje cifrado para prevenir su mal uso. Y este libro, que fue descubierto hace 2 siglos, ha permanecido sin descifrar durante todo este tiempo. En 1753, el noble inglés Robert Harley, conde de Oxford y conde de Mortimer, adquirió una colección de más de 600 manuscritos de época medieval y moderna, escritos en varias lenguas europeas y que abarcaban una gran variedad de temáticas, desde obras de clásicos como Tito Livio y Petrarca, hasta tratados de alquimia y medicina, pasando por diarios privados y libros de cantos religiosos. Esta copiosa colección fue vendida por su hijo al Museo Británico, que durante más de 2 siglos se ha dedicado a la titánica labor de catalogar y describir los documentos, encontrando a veces notables problemas. Uno de estos documentos catalogados como Harley MS 2874 han cerrado un misterio resuelto recientemente por su contenido aparentemente indescifrable. En el catálogo original es descrito como un breviario, un libro de liturgia que resume las obligaciones públicas del clero a lo largo del año. El problema era que muchas de las palabras no tenían sentido y estaban compuestas principalmente por consonantes, resultando ilegibles. Un misterio que, sin embargo, una vez descifrado, tenía mucho sentido para la época. El documento empieza con las siguientes palabras. Bueno, son todo consonantes. CPNKXRATKP MALKGNPRUM SPKRKXXM. Ni siquiera puedo leerlas porque son todo consonantes y aparentemente no significan nada. Y tal vez por eso El manuscrito cayó en el olvido hasta que en 2019 la Biblioteca Británica empezó a revisar el catálogo original para actualizarlo y hacerlo accesible online. Así se topó nuevamente con el críptico contenido del Harley MS 2874, que sin embargo pudieron resolver de una forma más sencilla de la que tal vez esperaban. Se trata de un sencillo sistema de encriptación en el cual algunas vocales son sustituidas por la consonante sucesiva. Así, el encabezado del manuscrito se puede leer como «coniauratio malignorum spiritum», es decir, «conjuro o invocación de los espíritus malignos». Y el contenido resulta claro. Se trata de un manual de exorcismo. Investigando más en profundidad, los investigadores han llegado a la conclusión de que se trata de la copia de un manual cuyo original se encuentra en el Vaticano y que describe los rituales para expulsar a los demonios del cuerpo de las personas poseídas. De hecho, una vez revelada su identidad, resulta ser un documento conocido. Se conservan alrededor de 30 copias sin codificar del Coniauratio Malignorum Spiritum, realizadas en imprentas de Roma y Venecia entre finales del siglo XV y principios del XVI. El Harley MS 2874 es una copia a mano, probablemente realizada por un monje que decidió codificar su contenido. Ninguno de los manuscritos impresos contiene ese lenguaje encriptado. Pero, ¿qué necesidad había de codificar este contenido que, en teoría, debía servir para el bien y por lo tanto ser accesible a quien tuviese necesidad de usarlo? Según los investigadores, el monje que copió el manuscrito seguramente temió que alguien pudiera usarlo para hacer el mal. Las fórmulas que contiene otorgaban supuestamente el poder para dominar a los demonios, y por lo tanto, quien lo copiara creyó que podía ser usado para fines malignos si caía en malas manos. De hecho, no se trata solo del título, sino que todas las fórmulas rituales están encriptadas con el mismo sistema o abreviadas. Por ejemplo, Coniuro te diabole, te invoco diablo, aparece como CPNKXRPTFDIBBPLF o 9O te diabole. Los investigadores creen que el copista fue posiblemente un monje de la abadía de Bury St Edmunds en Suffolk, a partir de una pista encontrada en el manuscrito. La primera página es reciclada y con luz ultravioleta se puede distinguir en la otra cara el texto original: un indulto real de Enrique VI a William Babington, quien fue abad de Bury St Edmunds entre 1446 y 1453. Según los investigadores, el autor era probablemente un monje de esta abadía que no estaba familiarizado con los manuales de exorcismo, que en aquella época eran escasos en Inglaterra. Puesto que en textos paganos se encuentran a menudo fórmulas parecidas, es probable que el copista se sintiera intranquilo ante la posibilidad de que alguien pudiera usar su contenido para lanzar maldiciones, y por eso decidió codificarlo. Podía preocuparle en particular el uso abundante que se hace del término coniuratio, conjuro o invocación, a menudo hallado en textos sobre artes oscuras. Este mecanismo de seguridad impediría también, o al menos eso pensaba él, que alguien leyera en voz alta las fórmulas sin saber de qué se trataba y conjurara a los demonios involuntariamente. Queda claro que, para él, toda precaución era poca. ¿Por qué el amor crea tantos adictos? Tantos así que cuando no lo tenemos, muchas veces lo echamos de menos. No, no hablo del sexo. Hablo del amor. El amor dejó de ser verso de poetas para convertirse en tema de ciencia. Y menos mal, ya era hora que entendiéramos por qué nos hace tanta falta esa persona de la que estamos enamorados. ¿Y por qué nos dan tan duro cuando nos rompen el corazón? Somos adictos al amor, y la ciencia lo ha demostrado. Estar enamorado es una gran experiencia, y es también la peor. Cuando estamos involucrados con una persona y somos correspondidos, la vida es más liviana a todo nivel. Y en el polo opuesto, cuando sufrimos por culpa de la antipatía, la vida es desastrosa y no es para menos. Cuando estamos enamorados y no tenemos cerca a nuestra pareja, sufrimos de ansiedad, angustia, no nos concentramos, estamos como locos sufriendo los espantosos síntomas de abstinencia. Cuando estamos lejos de nuestra pareja, nos comportamos como desesperados fumadores, cuando no tienen a mano un Marlboro. Nos hemos vuelto adictos a esa persona y lo que sucede en el cerebro es lo siguiente. Cada vez que hacemos una actividad que nos gusta, como comer costillas de cerdos bajadas con cerveza, o trotamos y sudamos por la ciclovía, leemos un buen libro o nos comemos a besos con nuestra pareja, se activa en nosotros el centro del placer o sistema de recompensas, una parte del cerebro en el sistema límbico sede de las emociones. Cuando perdemos la noción del tiempo sumergidos en una actividad hondamente placentera, por el cuerpo viajan fluidos de dopamina, la hormona del placer y la motivación, y nos sentimos plenos y creemos que somos felices. Se ha dicho que la dopamina es una hormona embaucadora porque es como un alucinógeno que distorsiona y exagera lo que sentimos. Algo así como el principio activo de la marihuana, que nos hace más sensibles y propensos a los estímulos. La dopamina, entre otras hormonas, es la encargada de activarnos el bienestar y la tranquilidad cuando, por ejemplo, por fin terminamos la tesis de grado o cuando ganamos con un buen negocio. Lo mismo sucede cuando estamos compartiendo con nuestra pareja. Hay estudios que lo demuestran. La evidencia queda señalada cuando los científicos escanean los cerebros de personas enamoradas y correspondidas. En las imágenes de estos cerebros se evidencia la activación del centro del placer, sistema de recompensas, el sistema límbico sede de las emociones. Cuando esta parte del cerebro se activa, comienza a generar la bribona dopamina, la hormona que nos pone medio locos. En el primer mes de enamoramiento, el cóctel químico activado por el centro del placer contiene, además de dopamina, otras hormonas como la encefalina y la noradrenalina, una hormona que activa la excitación. Entonces estamos completamente drogados y felices. Claro, desde que seamos correspondidos. De lo contrario, estaremos drogados, pero enfermos de insomnio chillando con baladas bobas. En esas imágenes escaneadas, se visualiza que no solo el centro del placer se activa, sino que además se activan otras partes del cerebro que tienen que ver con la percepción y el aprendizaje. En este punto del romance, nuestro cerebro está aprendiendo que una persona le genera gran placer. Es una persona, una sola y no otra. Podemos estar con los amigos, con la familia, en el trabajo, incluso con un arrocito en bajo. Pero el cerebro sabe que ninguna de estas personas o cosas es quien nos tiene encoñados. Y cuando la encontramos y volvemos a estar juntos, y conversamos y volvemos a cogerle el culo, porque el culo amado es perfecto, el vínculo neuroquímico se va fortaleciendo. Esta es la persona que nos activa el centro del placer. Se dice, me tiene encantado esta persona, y en efecto, nos tiene embrujados con chorros de dopamina que nosotros mismos disponemos y consumimos. Solo esta persona nos mueve el sistema de recompensas. Y si a esto le sumamos unas vibrantes revolcadas, en las que los niveles de dopamina se disparan a sus máximos niveles, el vínculo se hace más fuerte y entonces estamos jodidos. Jodidos y enamorados. Es una gran sensación. El enamoramiento es una de las grandes experiencias de la vida y también una de las peores. Para los mexicanos antes de Cortés, Tlazolteolc era la diosa del amor y de la mierda, y sigue siéndolo. Llegados a este punto, la atracción es tan intensa que ya no solo sentimos un gran placer estando con esa persona, sino porque el solo hecho de pensarla, recibir un mensaje por el WhatsApp, ver una foto en el Facebook, nos enciende el sistema del placer. Y así el circuito de los canales dopaminérgicos. Y no solo eso. Pensar en el futuro con esa persona nos llena de placer. Ahora sabemos por qué nos emociona tanto recibir una pendejada como un emoticón cuando estamos enamorados. Y perdona que haya usado un lenguaje de países latinoamericanos, pero es que es la mejor manera de expresarlo. Ya que el poeta portugués Fernando Pessoa dijo que todas las cartas de amor son ridículas, pues no serían cartas de amor si no lo fuesen. Cuando estamos lejos de la persona que nos encanta y pensamos en ella, se activan los canales dopaminérgicos, generando placer y bienestar, y encendemos también el circuito de búsqueda. La prueba de que estamos sufriendo una adicción. El circuito de búsqueda, acuérdese de ese término cuando esté enamorado y tenga ganas de ver a esta persona. Es fantástico sentirlo. Y a la vez un tormento. Queremos estar con ella. Le ponemos una cita. Le decimos cosas bonitas y cursis, activando aún más el deseo. Y si no podemos verla pronto, comenzamos a sufrir de abstinencia. Es lo peor. Todos hemos sufrido abstinencia, angustia, desconcentración, desespero. Sudamos, la pupila se dilata y no soportamos la quietud. Estamos atrapados en esa persona y solo a ella. Estamos tragados. Ella es la única que nos activa el sistema del placer. Solo con pensarla o recordarla, ya estamos inyectados con peligrosa dopamina. Es una locura, porque no tenemos que verla para estar drogados. Solo con pensarla, ya estamos complacidos y atormentados. Por eso decir, eres mi más intensa fuente de dopamina, es un excelente piropo. Pero por favor, no se lo diga a nadie. Luego de estar lejos de la traga, de llamarla, de concretar una cita, cuando concluyamos la búsqueda y nos encontremos con ella, cuando nos demos unos intensos besos y abrazos, ya estaremos más tranquilos. Con cada palabra y caricia, bajará nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés. Ya no estaremos ansiosos y nos sentiremos tranquilos y relajados. La creencia popular dice que una relación, luego con los años el amor se transforma. Es más tranquilo y sereno, y es verdad. Pero esa tranquilidad en una relación amorosa es una trampa. La ciencia ha demostrado que en el primer mes de enamoramiento estamos narcotizados con dopamina, noradrenalina y encefalina. Y el amor de 20 años con oxitocina, la hormona del amor ñoño. También con prolactina, la hormona de la inhibición, y con serotonina, la hormona del ánimo. La conclusión es obvia. La primera etapa es intensa y adictiva, luego con los años se vuelve más tranquila y por lo mismo más harta y aburridora. Por eso los expertos recomiendan mantener siempre altos los niveles de dopamina asociados a esa persona. Y lo podemos lograr con unas vibrantes faenas de sexo o compartiendo otros placeres. Viajar a la selva amazónica, al Mediterráneo, al río Magdalena, bailar boleros, ir al cine, ver series televisadas como Breaking Bad, abrazados y encamados. Una copa de vino o fumarse un porro de vez en cuando no está nada mal. Invitar a los amigos. El cerebro debe conservar siempre fuerte vínculo entre esa persona y el placer. Porque si lo empieza a asociar con otras actividades o estímulos bien hartos, entrará en aburrimiento. Esto no es nada nuevo. La ciencia lo único que ha hecho es explicar el porqué, pero el resto lo sabíamos ya. Oscar Wilde decía, uno debería estar siempre enamorado, por eso jamás deberíamos casarnos. Pere Estupiñá, el excelente divulgador científico, dice: si no hay emoción, el amor romántico se acaba y solo queda el de la compañía. El amor es la mejor de las adicciones. Hay que alimentarla constantemente, forzando placeres mutuos y compartidos que hagan que vuestro cerebro irracional segregue dopamina con solo recordar a esa persona que tan apasionadamente se ama y que siempre alterará todos los niveles hormonales habidos y por haber. Otra cosa es cómo funcionan las relaciones. Creo que alguna vez os he explicado que aquellas personas que se conocen y se sienten atraídas de inmediato, química, flechazo, tienen relaciones que duran muchísimo más que aquellas que han ido conociéndose poco a poco en el trabajo, en algún entorno, en un grupo de amigos, y que acaban siendo pareja. Duran mucho más y son más felices las que entran en la relación por medio de un flechazo. Es decir, altas dosis de dopamina sin haberse tocado, vete tú a saber por qué. Menudo misterio. Ya os hablé de él en algún momento, y si no, pues en un futuro, cuando se me olvide, volveré a hablar de ello. Bueno, pues aunque lo parezca, este no es el final del podcast de hoy, ya que os tengo que contar algo. Ya sé que los temas han sido cortitos esta semana, pero es que estoy bastante, digamos, desanimado a nivel personal. Tened una cosa presente. Tened siempre mucho cuidado con la elección de un profesional en el que pongáis en sus manos cualquier tema, cualquier trabajo, ya sea una delegación de trabajo, un encargo, puede ser una obra en casa, Puede ser el taller de tu coche o simplemente algo relacionado con tu salud. Tened mucho cuidado, porque incluso aquellos que son más recomendados pueden resultar malos profesionales. Y os voy a contar un poco mi caso. A lo largo de mi vida he tenido mala suerte con determinados médicos. Hubo uno que por una luxación casi me manda al otro barrio, porque no me dio el tratamiento adecuado, pero no es el momento de contar esto. Ya sucedió hace algunos años y mejor no remover, porque entre otras cosas ese señor ya no está en activo y yo salí bien parado de todo, menos mal. Pero como los que me seguís sabéis, pues hace unos meses emprendí un arreglo con cierta parte de mi cuerpo que necesita atención. Veréis, la mayoría de la gente que veis en la calle no tiene los dientes perfectos. Genéticamente es casi imposible. Bueno, se puede dar el caso, pero no es lo normal. Lo normal es que mucha gente acuda a un profesional a que se alineen los dientes, a blanqueárselos, ponerse carillas o cualquier tema estético que le haga tener una bonita sonrisa. En mi caso nunca he querido una bonita sonrisa porque siempre he considerado que los dientes propios, tal como están configurados, son lo mejor que puedes tener. Y aunque las encías y los dientes son piezas que se pueden mover, lo mejor es dejarlas tal como crecen. Pero he tenido malas experiencias con los dentistas. Nunca me gustó ir al dentista, pero claro, llega un momento en que no tienes otra. Empiezan a aparecer caries, empiezan a aparecer problemas a lo mejor con las muelas del juicio, y tienes que ir. Así que después de mi juventud, pues dejé un poco de ir al dentista, pero hubo un momento en el que una de las muelas del juicio, yo solamente he tenido dos, las otras no me han crecido, porque eso evolutivamente es como tiene que ser, es decir, evolutivamamente el hombre y la mujer, cada generación pues se tiende a que las muelas del juicio no existan, porque son muelas inútiles, aunque se le llamen las del juicio. No entiendo muchas veces por qué se le nombran de una forma. En fin, bueno, pues estaba fastidiada, además estaba creciendo o había nacido de una manera un tanto extraña, y decidí buscar un dentista para que arreglara el tema. Y bueno, pues fui con el dentista en el que trabajaba la mujer de un amigo mío, que salíamos normalmente los domingos en moto. Le pedí hora y fui. Cuando me extrajo la muela del juicio, al día siguiente con fiebre estuve en la cama. Se produjo una infección. Cuando tenía cita para ir a que me extrajera la otra, fui y le dije lo que me había pasado y que evidentemente no me iba a extraer la otra de momento. Ah, me dijo, es que se habrá infectado. Toma unos antibióticos y ya vienes en 5 días. Evidentemente no fui. Además no fui porque en la primera consulta que me hizo una limpieza, nada más terminar la limpieza, pues me sienta en su despacho para darme hora y charlar un poco y me ofreció un cigarro para fumar. En aquellos entonces se podía fumar en los despachos, en las consultas no, pero bueno, este me saca un cigarro, se enciende el uno y me ofrece un cigarro. Digo, ya, que acabo de hacerme una limpieza. Me dice, sí, da igual, si dentro de una hora vas a fumar de todas formas. Bueno, eso no me terminó de gustar, porque normalmente los dentistas siempre te dicen, oye, pues no fumes en un par de horas, o espérate a mañana si puedes aguantarte, en fin, cosas de ese estilo, ¿no? Y dejé de ir a ese dentista, entonces lo comenté en el trabajo y un compañero me recomendó un dentista al que iba pues toda su familia y que era muy bueno porque la mujer conocía a la enfermera. Total, bueno, pues me puse en sus manos y la verdad es que fue todo como la seda. Lo que pasa es que bueno, que este era un profesional que no le gustaba blanquear, que no le gustaba la estética y se dedicaba a vigilarte la salud, con lo cual, bueno, pues la verdad es que estaba muy bien, porque dice, bueno, ¿para qué te voy a cobrar por un blanqueamiento si tú fumas y si tú tomas café y de vez en cuando alguna copa de vino? Entonces se te van a manchar los dientes y me vas a putear. Bueno, pues el caso es que, bueno, pues pasó el tiempo, yo ese dentista dejé de ir porque me pillaba lejos y bueno, pues necesité de arreglarme un poco la boca porque ya tengo una edad y los dientes pues no son para toda la vida, aunque mucha gente tenga la suerte de tenerlos para toda la vida. Y entonces, bueno, pues fui preguntando y me recomendaron un dentista. Cuando voy a la consulta del dentista resulta que la persona titular de la clínica no estaba, que quien estaba era su hija. Dije, bueno, de tal palo tal astilla y me puse en sus manos. Tras unos meses es que los resultados no eran como te dicen que iban a ser y he perdido la confianza en esa profesional porque no ha hecho bien su trabajo. Cuando no lo ha hecho bien y ha tenido que repetirlo, se la notaba un tanto molesta. Oiga, yo no tengo la culpa de que usted no haga bien su trabajo. Si no está bien, usted tiene que hacerme el trabajo bien y no crearme falsas expectativas sobre algo que usted va a hacer. Si lo que usted dice que va a hacer no funciona, no es problema del paciente, es problema suyo. Total, que cuando se repitió el trabajo y no quedó bien, pues perdí la confianza y a mitad de tratamiento pues la he dejado y he cambiado de profesional. Me he ido a un profesional un poquito más caro, pero que me dio más confianza. Veréis, yo cuando antes de empezar el tratamiento estuve preguntando en varios profesionales y yo mismo me dije, bueno, pues ni el más caro ni el más barato, el que esté en el precio intermedio. Porque normalmente el más barato, pues no tiene por qué. No confío de las cosas baratas, puesto que lo barato suele salir caro, como así ha sido. Y evidentemente el más caro no, porque la solución que me daban, pues se iba de presupuesto. Total, que ahora estoy en el nuevo dentista que, entre otras cosas, me dijo, dice, bueno, ¿cómo has empezado un tratamiento de esta forma? ¿Cómo te han hecho esto? ¿Sí? Entre ellos mismos tampoco se apoyan demasiado. A nivel particular, porque luego cuando quieres poner una demanda, ninguno va a decir nada sobre otro dentista. Y si preguntas por estos dentistas que hay en YouTube, pues la mayoría de ellos lo que buscan es que vayas a su clínica. Nunca te van a dar un consejo por ahí, por ese medio. Y menos si vives muy lejos o no vives directamente en su país. O las soluciones que te dan pues son las estándares que suelen dar para cualquier otro paciente, sin preguntar más y sin apoyarte ni tener cierta empatía, porque ellos saben perfectamente que no vas a ir a ellos, puesto que están muy lejos. Así que lo que os quiero decir, tened muchísimo cuidado en la elección de un profesional, sobre todo de la salud. No soy yo el primero que lo dice, ha habido gente que ha ido a estas franquicias que existen, todo el mundo sabemos cuáles son, que no les ha ido bien. Yo una vez fui a una de ellas y me hicieron también un estropicio. Luego volví a mi dentista habitual y dije, no, es que había una muela que me estaba fastidiando y estaba yo trabajando en Madrid destinado un mes y fui a un dentista allí, lo cual no era verdad. Lo que fui es a otro dentista porque este, bueno, pues no sé, no me empezaba a fallar mi confianza. Entonces, pues bueno, pues no recomiendo ninguna clínica de esta de franquicia, que lo que van es a intentar sacarte el máximo dinero posible y el trabajo pues va a ser hecho por el profesional que en ese momento esté allí contratado. Lo mejor es ir a un dentista que tenga su propia clínica o que trabaje en una clínica suya o que sea una consulta privada absolutamente suya. Sí, yo fui a uno recomendado y tal, que llevaba mucho tiempo, a una, pero claro, la titular pues no estaba, se había jubilado o ya no estaba allí. Pregunté por ella, pero me dijeron que ya no trabajaba allí, que ya estaba retirada. Y bueno, pues como quien atendía era la hija, pues pensé que iba a hacer bien el trabajo, pero no voy a dar los detalles, pero ni tenía un buen profesional ni actuó con profesionalidad, dado pues la diferencia que hay entre el inicio del tratamiento con esta persona y el inicio del tratamiento con la persona nueva a la que estoy yendo. Sí, es más caro, pero trabaja muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y no es que sea un trato mucho mejor hacia el paciente, el trato al paciente suele ser correcto en la mayoría de los casos. Es que simplemente los resultados saltan a la vista, y están ahí a la vista. En fin, no sé si volveré a hablar de este tema, pero lo que quería deciros es que tengáis muchísimo, muchísimo cuidado con la elección de un profesional que elijáis para un trabajo y más para la salud. Ya sé que si acudís a la sanidad pública, pues es lo que os dan. Pero en la sanidad pública incluso puedes consultar, si tienen que derivarte a un especialista, puedes consultar con dos especialistas. Simplemente le dices a tu médico de cabecera, mira, este especialista me ha dicho esto, no me fío y quiero otro juicio. Y normalmente pues lo hacen, ¿no? En cuanto a la sanidad privada, bueno, pues hoy en día está tan masificada que hay que tener también mucho cuidado con lo que te dicen. Y la diferencia de la sanidad pública es que la pública te lo gestionan todo, ya sé que los plazos se alargan indefinidamente, y en la privada todas las gestiones las tienes que hacer tú. Es decir, sí, puedes pedir cita directamente con un especialista, pero ese especialista, si te tiene que ver dentro de 6 meses, no te va a dar cita para dentro de 6 meses. Simplemente te va a decir que vuelvas a llamar para tener cita dentro de 6 meses. Es decir, no hay una vigilancia continua por parte de un especialista. Esto sí ocurre con el médico de cabecera de la Seguridad Social, que tiene una vigilancia, sobre todo si tienes una medicación que tienes que tomar y cada cierto tiempo la tienes que renovar. Yo hace poco llamé a mi médico de cabecera para renovar la medicación y me dijo, oye, que me habían cambiado el médico que está ahora ya no estaba, se ve que era ocasional, me han cambiado el médico sin decirme nada, ya el otro médico no está. Y como no me conoce, bueno, pues me ha dicho, oye, mira, te voy a mandar varias pruebas y cuando las tengas quiero verte y quiero verte en persona. Ya de eso de por teléfono ni hablar, que quiero verte en persona. Quiero reconocerte y quiero charlar contigo. Oye, pues fantástico. Es como deberían de actuar muchos médicos, incluso de la Seguridad Social. Porque recuerda que la Seguridad Social la pagamos todos. Todos, con nuestros impuestos. Aunque nuestros impuestos no sean solo para sanidad y educación, porque muchos de ellos se van para pagar los sueldos de todos los políticos, que son muchísimos, y de todos los chiringuitos y de lo que ellos quieren dar el dinero en vez de repartirlo y darle más prioridad a la sanidad y a la educación, que cada año tienen menos cantidad de dinero en las partidas presupuestarias. Muchas gracias por escucharme una semana más. Te recuerdo que hay un teléfono para que puedas mandar tus audios, que es el +34 613 03 1122. Puedes mandarme audios de lo que quieras. Yo los pondré al final del programa, relacionado con alguno de los temas, relacionado con algo particular, relacionado por algo que te haya pasado que te cabree, lo que tú quieras, lo puedes mandar allí. Y si eso de mandar audios pues no te gusta demasiado, pues en mi página web www.luisbermejo.com, en cada entrada, al pie, podrás ver cuáles son mis redes sociales para seguirme y mandarme mensajes por allí, privados o públicos, apoyar mis tweets, apoyar mis publicaciones en Facebook, en fin, todo aquello que me ayuda a crecer y que yo te agradezco eternamente. Lo dicho, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de más de 8 segundos, muchísima fuerza y, como siempre, confía, pero no confíes en profesionales malos.